Bien, hermanos queridos, vamos a continuar esta noche con lo que iniciamos por la mañana, de manera que vamos a regresar al libro de Zacarías. Y de nuevo, para recordar el contexto de lo que hemos estado meditando, Zacarías, dijimos, era un profeta que juntamente con Ageo animaban al pueblo que había regresado de la cautividad, del exilio, por 70 años, y que habían comenzado después del exilio la obra de reedificar el templo que había sido destruido y había estado abandonado por todas esas décadas. Y habían comenzado a reconstruir el templo, pero abandonaron la obra, porque los enemigos, las adversidades, las limitaciones, el desánimo se apoderó de ellos. Y Ageo los acusó de estar ocupados en sus propias casas y tener abandonada la casa de Dios. Y que por esa misma razón ellos sembraban y no veían el fruto de lo que sembraban, trabajaban y todo lo que ganaban se iba en saco roto. Y el profeta Ageo le pregunta, ¿por qué? Porque mi casa está abandonada y ustedes están ocupados en sus propias casas. Esa era la condición del pueblo. El pueblo estaba confundido y tenían muchos motivos humanamente hablando para estar confundidos, para estar dolidos, para estar desanimados. Siempre hay motivos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y quitamos la mirada de Cristo, quitamos la mirada de la palabra de Dios, vamos a encontrar motivos. Van a haber muchas razones para no asistir a la iglesia, para no usar los medios de gracia, para no perseverar, para no crecer, para no dar fruto espiritual, para no servir al Señor. Siempre, siempre hay motivos. Y la única manera de solucionar esto es tener una manera de pensar, tener una manera de ver la vida que tenga a Dios en el centro y que nos mueva a planificar nuestras prioridades, nuestras actividades, todo lo que hacemos, que nos mueva a planificar todo lo que somos y lo que hacemos, nuestro tiempo, recursos, etcétera, alrededor de los intereses de Dios. Si nosotros no planificamos nuestra vida alrededor de los intereses de Dios, vamos a tener siempre excusas, razones, a veces aparentemente válidas, para no venir el domingo a la iglesia, o el miércoles, o para no hacer esto, para no servir al Señor, etcétera. Y eso era lo que estaba pasando a este pueblo, de manera que Dios envía a Ageo. Parece que Ageo era más temperamental y más exigía acción más inmediata. Zacarías era un profeta verdadero de Dios, pero el enfoque de Zacarías era no solamente mover al pueblo a hacer lo que tenía que hacer, sino el enfoque de este profeta era darle al pueblo una manera de interpretar todo lo que estaba sucediendo, de comprender por qué razón estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, lidiar con esas cosas, saber cómo tratarlas, cómo manejar con esos problemas. Y por eso, pues, lo encontramos, su libro tiene 14 capítulos, es bastante extenso para ser uno de los profetas menores. Y además de eso, encontramos estas 8 visiones de las que comenzamos a hablar esta mañana. Por la mañana, consideramos la visión de los jinetes vigilantes, los caballos, el ángel del Señor, como lo describe esa visión, el ángel del Señor y los jinetes que han salido a toda la tierra para recorrerla y han regresado con un reporte. Todo está tranquilo, todo está calmado, pero el pueblo de Dios estaba en turbulencia, lo cual denotaba la indiferencia del mundo hacia la iglesia. Pero el Señor habla palabras buenas y consoladoras a su pueblo, porque el ángel del Señor intercede. Gracias a Dios que tenemos, hermanos, quien interceda. La iglesia no está sola, no es una empresa humana, no es un invento de los hombres, es el Señor el que lo hace. Y en medio de mucha debilidad, pero el Señor la lleva adelante. Y eso vemos allí, cómo la providencia de Dios está encima de todas las cosas. Vimos también cómo aparecen en otra visión cuatro cuernos. Y le explica el ángel, el intérprete, le explica a Zacarías que esos cuatro cuernos representan las naciones que desolaron, que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Pero aparecen también cuatro artesanos, y esos artesanos vienen a aterrorizar a los cuernos. Y eso nos habla de la venganza de Dios en contra de sus enemigos, de los enemigos de su pueblo. La tercera visión que consideramos fue la de un joven, de un hombre, que viene con un cordel para medir a Jerusalén, y se le dice que no es necesario hacer eso. No es así como se hacen las cosas. No es con medida humana. Y el Señor le dice, uno de los ángeles le dice, corre, habla a este joven, dile, sin muro será habitada Jerusalén. Y Dios habla y dice, yo seré para ella una muralla de fuego y seré gloria en medio de ella. Y a la vez, en la visión, Dios le dice al pueblo que salga, que escape de la tierra del norte, de Babilonia, que salgan de allí. Claro, si el pueblo de Dios no sale del mundo, si quiere hacer las cosas a la manera del mundo, no va a ser posible que las promesas de Dios se cumplan. Esa es la visión y el mensaje de esta visión. Entonces vamos a ocuparnos ahora de las próximas cinco visiones. En realidad vamos a considerar con detalle dos de ellas, y las otras tres las vamos a considerar más ligeramente, porque las últimas tres son similares en el sentido de que se tratan de juicios, los juicios que Dios hace sobre su pueblo, sobre las naciones, y el juicio final, general, que Dios hace. No nos vamos a detener mucho allí, pero vamos a considerar estas cinco visiones, concentrándonos en principalmente dos de ellas. Estas dos visiones nos hablan principalmente de los medios que Dios usa para preservar a su iglesia. En el capítulo 3 encontramos la visión de la cual nos ocuparemos, que es la visión número 4. Y dice la palabra de Dios acá en Zacarías que entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y él dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su vid y bajo su higuera. Esta es la cuarta visión. Y en esta visión Dios limpia la vileza de su pueblo y viste de gala al sumo sacerdote que se encontraba con vestiduras viles. El sumo sacerdote es Josué. Josué era contemporáneo de Zacarías. Zacarías trabajaba con Josué. Josué era el hombre que ministraba, el hombre que tenía que realizar la tarea de ministrar en el templo. Y ahí está Josué, delante del ángel del Señor. también allí se encuentra Satanás. Satanás está haciendo lo que siempre hace, acusándolo. Y el ángel del Señor reprende a Satanás. Lo reprende en el nombre del Señor. Dice el verso 2, el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Ahora, esto es interesante porque el ángel del Señor es una teofanía. El ángel del Señor es una representación, manifestación visible de Dios. Algunos teólogos piensan que se refiere al Hijo de Dios, a Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor. Y el ángel del Señor, este mismo ángel del Señor, es el que aparece en la primera visión y que aparece intercediendo, pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás sin compadecerte? Era un ángel intercesor. Pero en realidad no es ángel. Cuando nosotros pensamos en la palabra ángel, pensamos en un ser con alas. Pero la palabra ángel no necesariamente se refiere a un ser con alas o a un ser creado. Se refiere a un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Ese es el mensajero del Señor. Y aquí está Josué en la visión, esto no es literal, en la visión, está delante del ángel del Señor, Satanás a su mano derecha, y el ángel del Señor reprende a Satanás en el nombre del Señor. Él le dice, el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Noten estos dos argumentos que usa el ángel del Señor para reprender a Satanás. Primero usa el nombre del Señor y luego usa la elección soberana de Dios para con su pueblo. El Señor te reprenda. El Señor que ha escogido a Jerusalén. Él escogió a esta nación. Él soberanamente escogió a esta nación. El Señor te reprenda. Este es un tizón arrebatado del fuego. Es una manera, hermanos, muy pintoresca, muy gráfica, ¿no? De referirse a Jerusalén, que había sido desolada por completo y había estado por 70 años cautiva. Era una nación que se había convertido en motivo de burla, que sus enemigos decían que no iba a prevalecer. Era motivo de proverbio, de menosprecio, desolada por completo. Y aquí la describe el ángel del Señor como un tizón arrebatado del fuego. Lo cual nos dice que el pueblo de Dios puede pasar por momentos en los cuales el mundo, los que no comprenden las cosas espirituales, los que no pelean esa batalla, pensarán, eso no sirve, esto se acabó. Como cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo morir, regresaron a sus redes y a sus barcos, pensando que todo había terminado, y cuando van caminando dos de ellos en el camino de Emaús, el Señor mismo se les pone al lado y no lo reconocen, y cuando Él les pregunta de qué están hablando, ellos le dicen, estamos hablando de Jesús, hombre poderoso en palabras y en hechos, pues se murió. Nosotros podemos pensar en un momento dado, hermanos, que las cosas se arruinaron, se acabaron, pero Dios restaura. Dios restaura. Y en este caso, el elemento notable que aparece, diferente de las otras visiones, es la vileza, la suciedad, la inmundicia, el pecado. Porque dice el verso 3 que Josué estaba vestido de ropas sucias delante del ángel. Esto es algo sumamente abominable y desagradable para Dios. Los sacerdotes no estaban supuestos a entrar con ropas sucias a la presencia de Dios, pero aquí está este sumo sacerdote con ropas sucias delante del Señor. En el verso 4, el ángel del Señor habla y dice a los que estaban delante de él, habían allí otros personajes, quitarle las ropas sucias. Y luego se dirige a Josué y le dice, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Además, dice en el verso 5 a los que estaban allí y a los otros personajes que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le ponen un turbante limpio en la cabeza y le visten con ropas de gala. Y el Señor estaba allí. Luego, el ángel del Señor le habla a Josué. Primero, le quita la ropa sucia, lo viste de ropa de gala, le pone una mitra limpia, una corona de un turbante limpio más bien. Y luego, después de hacer lo que tenía que hacer, le habla. En el verso número 6, el ángel del Señor dice, amonestó a Josué. Y le dice, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre los que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su vid y bajo su higuera. Pues aquí hay simbolismos extraños. Aquí se habla del renuevo. Y no explica qué es el renuevo. Aquí se habla de una piedra con 7 ojos. Y no explica qué es esa piedra con 7 ojos. Una piedra en la cual el Señor dice que va a grabar una inscripción. Aquí se habla de otros personajes y no nos dice quiénes son ellos. Pero en el verso 10 dice algo que sí es fácil de entender. Convidaréis cada uno a su prójimo bajo su vid y bajo su higuera. Es una promesa del Señor. O sea, esto que el Señor está haciendo acá y lo que está diciendo, lo que le está expresando a Josué, hermanos, tiene este propósito. Llevar al pueblo a que viva bajo su vid y bajo su higuera. Y esto es una manera de decir que van a vivir en abundancia, que van a vivir en tranquilidad, que van a estar seguros bajo su vid y bajo su higuera. Como cuando Dios les decía que en la tierra prometida fluía leche y miel. Era una manera de decir que ahí había abundancia y seguridad. Leche y miel. Ahora les dice, van a vivir bajo su vid y bajo su higuera. Pero antes, para que eso suceda, el sacerdote tiene que ser limpio de su iniquidad, de su suciedad. Y en esta visión, el sacerdote representa al pueblo entero. Porque el sumo sacerdote, eso era lo que hacía, ese era su trabajo, representar al pueblo entero. Y si el sacerdote está manchado, sucio, lo que Dios está diciendo es que este pueblo es un pueblo sucio, un pueblo manchado, un pueblo indigno. Pero Dios lo limpia, le quita sus vestiduras sucias. Y Dios reprende a Satanás que lo está acusando. El pecado produce mucho, mucho daño. El pecado es destructivo. El pecado es engañoso. El pecado condena a los hombres. Y Satanás se aprovecha de eso. Uno de los daños del pecado es la culpabilidad, la acusación satánica. Y la ofensa que le produce a Dios y el daño que le produce al alma. Eso era lo que le había pasado al pueblo. El pueblo había ido a la cautividad precisamente por eso. Había ofendido a Dios gravemente. Y había dado lugar a que los enemigos se aprovecharan y le hicieran más daño al pueblo. Y que Satanás los acusara. Y había provocado que Dios enviara juicio, derramara su ira contra ellos. Pero así como en las visiones anteriores, el Señor le recuerda al pueblo que Él envía a sus mensajeros para controlar todo lo que sucede en la nación y en las naciones. Así como les recuerda que Él va a enviar a los artesanos a destruir los cuernos que les hicieron daño a ellos. Así como les recuerda que Jerusalén va a ser edificada no con medida de hombre, sino con la presencia de Dios. Ahora Dios les está recordando que ellos tienen que ser limpios de su pecado. Que ellos no pueden estar en la presencia de Dios manchados. Porque no se puede, no se debe. Porque no podemos nosotros presentarnos delante de Dios con conciencias sucias, con nuestra alma manchada por el pecado. Y aquí está Dios mostrando, por un lado, la realidad de la bajeza y de la culpa humana. La bajeza y la culpa la compartimos todos nosotros. Son inevitables. Y es el mayor obstáculo para entrar en la presencia de Dios. Pero Dios ha provisto perdón, justicia. Y noten ustedes que las ropas limpias de Josué no son ropas propias de él. Dios se las está dando. No es su propia justicia. Este sumo sacerdote está en la misma posición en la que se encontraba el hijo pródigo cuando regresó a casa. Él regresó de una pocilga de cerdos, maloliente, sucio, inmundo, fracasado, degradado. Pero él regresó con esta conciencia: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que él expresa frente al Padre. Cuando él está en aquella pocilga y ve alrededor toda la suciedad, la inmundicia, aquellos animales inmundos y su degradación, su soledad, está abandonado. Él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volvió en sí y dijo: me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y regresa. Y lo que el padre hace cuando lo ve es que lo abraza, lo besa y le dice a sus siervos que le quiten las vestiduras inmundas y lo vistan con vestiduras nuevas, que pongan calzado en sus pies, que pongan anillo en su dedo, que lo limpien, que lo bañen. Él venía desposeído, sucio, sin recursos, y el Padre lo viste. Esta es la única manera en que la obra de Dios avanza. Cuando nosotros tratamos con el pecado, cuando nosotros resistimos al pecado y resistimos a Satanás, que nunca descansa y nunca deja descansar al pueblo de Dios, que anda buscando, que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y Él devora a aquellos que persisten en el pecado, que viven en el pecado, que no confiesan su pecado, que esconden su pecado. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que se aparta alcanzará misericordia. Y lo que este pasaje nos recuerda, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir refugiados en Cristo, en la justicia de Cristo. No hay otro evangelio, sino el evangelio de la gracia de Dios. Esto es una representación de la gracia de Dios, de la gracia de la cual el apóstol Pablo habla en Romanos y que la ilustra en la vida de Abraham, preguntando: ¿qué encontró, qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Y Abraham de dónde venía? Abraham venía de Ur de los Caldeos, de la tierra de los idólatras, la misma tierra donde se levantó la Torre de Babel. Y Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: vete de esta tierra, sal de aquí, deja tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te diré. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y dice Pablo en Romanos capítulo 4, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham le quitaron sus sus vestiduras de idólatra, de pagano, de incrédulo, y Dios lo vistió de justicia porque creyó en la promesa de Dios. Y Pablo ilustra esta misma verdad, hermano, no solamente con Abraham, la ilustra con David. Dice Pablo, David también habla del hombre que es bienaventurado, que recibe justicia sin obras, que es justificado sin obras, a quien le limpian sus pecados y sus iniquidades. Y David es una ilustración perfecta de esto. David no era un pagano como lo fue Abraham. No venía de una tierra de idólatras. David no venía de Ur de los Caldeos. David era israelita. David conocía la ley de Dios. David amaba la ley de Dios. David fue criado en la ley de Dios. Era el dulce cantor de Israel desde su más tierna juventud. Era el guerrero que con el celo del Señor mató al gigante Goliat. Pero este mismo David, que conocía la ley de Dios, que le cantaba la ley de Dios, que peleaba las guerras de Dios, se convirtió en un adúltero. Y para ocultar su adulterio, fraguó la muerte del marido de la mujer con la que él pecó, y cayó su pecado. El Salmo 32 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedad, en estío. Me estaba corrompiendo por dentro, mis huesos se estaban secando. El pecado hace eso. Lo estaba haciendo con David. Pero confesé mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, yo he pecado contra ti, Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y Pablo usa el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, para demostrarnos lo mismo que nos está mostrando esta visión. Cómo Dios perdona el pecado, la inmundicia. ¿Cuál es la lista de tus pecados? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuánta impureza mental? ¿Cuánta impureza sexual? ¿Cuánta negligencia? ¿Cuánta incredulidad en nuestras vidas? Y Dios está dispuesto a perdonar, a limpiar. Este pueblo había sido llevado cautivo 70 años por su pecado. David fue perdonado de su pecado, pero el profeta le dijo, tu pecado ha sido quitado, pero la espada no se apartará de tu casa, porque las consecuencias del pecado siguieron a David hasta el día de su muerte. El pecado es destructivo, pero Dios perdona el pecado. Ahora, El ángel del Señor, después de perdonar, de cambiar la vestidura de Josué, en el verso número 6 y 7, dice que lo amonesta y le dice, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están acá. Noten ustedes que el ángel del Señor no solamente le cambia la vestidura, le quita las vestiduras viles, le pone vestiduras limpias y le pone un turbante limpio en la cabeza, lo viste con ropas de gala. No solo eso, sino que ahora que él está vestido con ropas de gala, que está limpio, que puede entrar libremente a la presencia de Dios, el Señor le dice, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también gobernarás mi casa. En otras palabras, él tenía el llamado, el mandato, la comisión de vivir una vida de obediencia. No era solamente que Dios lo limpió con un propósito para que lo honrara, para que obedeciera su palabra. Si andas en mis caminos, si guardas mis ordenanzas, porque la justificación viene casada con la santificación. Cuando Dios perdona a un pecador, cuando Dios rescata a un incrédulo, lo libra de la condenación, no solamente le perdona su pecado, no solo lo justifica, pero lo santifica también. le da su espíritu para que esa persona pueda honrarlo, pueda obedecerlo, pueda luchar contra el pecado, pueda mortificar el pecado, abandonar el pecado, luchar contra el pecado y honrar a Dios. Y Dios le promete, si tú lo haces, si andas en mis caminos, si guardas mis ordenanzas, vas a gobernar mi casa, tendrás a tu cargo mis atrios y yo te daré libre acceso entre estos que están aquí. Se refiere a los otros sacerdotes. Escucha, verso 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. Es decir, todos estos hombres, recuerden que estamos en una visión, es una visión. Estos hombres eran una señal. Eran representantes de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Estos son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y aunque aquí no lo explica, hermano, nosotros sabemos por contexto y por la teología bíblica y la historia bíblica, sabemos que el renuevo se refiere a un ungido especial. En aquel caso podría haber sido algún hombre, pero nosotros sabemos que escatológicamente, proféticamente, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El renuevo de David. Y luego en el verso número 9 dice, aquí la piedra que he puesto delante de José sobre esta Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. La piedra. Más adelante habla de esta piedra. Vamos a verlo en la próxima visión. Ahora llegamos a la visión número 5. La visión número 5 es la visión de un candelabro y unos olivos al lado del candelabro. Dice en el capítulo 4, verso 1, que el ángel, Zacarías está hablando acá, dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Interesante, hermano, porque este versículo nos dice algo de la dinámica de lo que estaba sucediendo. No cabe duda, hermanos, que Zacarías estaba en su debilidad humana, debilitado frente a todas esas visiones, y se está durmiendo. Y lo despierta el ángel. Porque todo esto, aparentemente, estas 8 visiones sucedieron en una sola noche. Y el profeta se está durmiendo, y el ángel que hablaba conmigo volvió, dice, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, he aquí veo un candelabro, todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Un candelabro de oro, con un depósito en la parte superior. Imaginen ustedes, un candelabro de oro y un depósito arriba, en la parte superior. Y tiene 7 lámparas, el candelabro, con 7 tubos para cada una de sus lámparas. Y entonces entran en un diálogo, en el verso número 4, dice el profeta, continué, y yo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El profeta quiere saber. Al lado de los dos, al lado del candelabro y de las lámparas, las 7 lámparas que tiene el candelabro, hay dos olivos. Arriba hay un depósito. Obviamente los olivos, hermano, derramaban su aceite sobre el depósito y el depósito regaba el aceite en la lámpara para que las lámparas estuvieran encendidas. Era aceite, aceite puro de los olivos para mantener encendida la lámpara. Y Zacarías está viendo eso. Y entonces Zacarías pregunta, ¿qué es esto? Verso 4, ¿qué es esto, Señor mío? Obviamente, hermanos, era para ese motivo que se lo estaban enseñando, para mostrarle algo, para enseñarle algo. Cuando Dios trata con nosotros es para enseñarnos algo. Y a veces sucede en nuestras cosas, en nuestra vida, situaciones extrañas que nosotros no podemos interpretar, pero con el tiempo nosotros miramos para atrás y decimos, esto es lo que el Señor estaba haciendo. Porque muchas veces mientras estamos atravesando por el momento, no entendemos. Y no tenemos autoridad para estar interpretando lo que sucede ahora, pero tenemos principios para actuar cualquiera que sea la circunstancia, actuar de acuerdo a la voluntad del Señor hasta donde nosotros podamos comprenderlo. Pero muchas veces no entendemos exactamente qué está sucediendo, pero posteriormente lo podemos ver. Ahora, este profeta, en este caso, hermano, está preguntando, ¿qué es esto? Y el ángel, que es un intérprete, le responde en el verso 5, ¿no sabes qué es esto? Y él respondió, no, Señor mío. Este breve diálogo, hermanos, lo que nos indica es la ignorancia de este hombre, y que realmente el intérprete estaba aquí enfatizando, como cuando le dice, ¿tú no sabes realmente qué es esto? ¿No sabes qué es esto? Era para poner en evidencia, poner de manifiesto que realmente él no sabía. No sabía. No, Señor mío. Y continuó él y me dijo, verso 6, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Ahora, se refiere a la visión. Y lo que el ángel está diciendo a Zacarías es, esta visión es un mensaje para Zorobabel, específicamente para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Jerusalén en esos días. Zorobabel era descendiente del rey David. Zorobabel no era rey, porque en ese tiempo no había rey, pero era el gobernador. En cierto modo, él cumplía la función de rey sin ser rey, porque era descendiente de David. Zorobabel aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 1. Y esta palabra, o esta visión, es un mensaje, es una palabra para Zorobabel. Y Zorobabel, como gobernador de Jerusalén en ese momento tan crítico de la vida del pueblo, era el que tenía bajo su responsabilidad la edificación del templo, dirigir la edificación del templo, la reedificación del templo. Pero como ya sabemos, esa reedificación se había suspendido por la falta de recursos, por la tristeza, por el desánimo, por la desobediencia. Esta es la palabra del Señor, verso 6, a Zorobabel, no por el poder, no por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Porque Zorobabel tenía que sentirse muy, muy frustrado, muy desanimado de ver la condición del pueblo, de ver que aquello no avanzaba, que la obra de Dios no avanzaba, que todo el mundo estaba ocupado en sus propios asuntos y la casa del Señor abandonada. Y él queriendo hacer algo, teniendo esta enorme responsabilidad. Y el Señor le recuerda, no es por el poder, no es por la fuerza, es por mi espíritu. Y en el verso 7 sigue el mensaje. Pero en este caso, ya el Señor no le está hablando a Zorobabel, sino que le habla a un monte. Y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? No se explica qué monte era ese, hermano, pero nosotros podemos pensar que ese era un monte de dificultades, el monte de las grandes dificultades que estaba enfrentando el pueblo, el monte de la incredulidad, el monte del pecado. Pero Dios le pregunta a este monte, cualquiera cosa que haya sido, pero era algo negativo, era algo, un gran obstáculo para el pueblo. Dios pregunta a este monte, habla con este monte, le dice, ¿quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Porque no es con poder, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y él, dice la segunda parte del verso 7, él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí está hablando de una piedra. Le llama la piedra clave. En la visión anterior habló de una piedra también, una piedra que tenía siete ojos. En el verso 9, porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué. Pero esta, ahora está hablando de una piedra delante de Zorobabel. Y dice que Zorobabel va a sacar esta piedra, probablemente del monte al cual Dios le está hablando. La visión tiene sus complejidades, hermano, no podemos explicar absolutamente todo, pero aquí hay un monte y aquí hay una piedra. Y es simbólica, no es literal. Porque esta piedra nos dice en el verso 9 que tiene siete ojos. Esos siete ojos, como lo vimos esta mañana, los encontramos en el libro de Apocalipsis. El Cordero tiene siete ojos y nos explica que son los siete Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. El renuevo y la piedra probablemente, hermano, se refiere a nuestro Señor Jesucristo de una manera profética. No había manera de que aquellos profetas y la gente de aquel tiempo pudieran entender las cosas como nosotros las entendemos. Ellos no tenían el libro de Romanos, ni Gálatas, ni Efesios, ¿verdad? No tenían a John Owen, ni tenían la confesión de 1689. No podían comprender las cosas como nosotros las comprendemos. Pero Dios les hablaba de esta manera. Para expandir su entendimiento, para expandir su visión ante todo lo que estaba pasando, que ellos supieran que habían cosas más allá de lo que se ve con los ojos. Y que Dios tenía el control de todo. Así que Dios le muestra esta visión a Zacarías, la visión del candelero, las lámparas, los olivos, el aceite. Zacarías dice, yo no sé qué es esto, no lo sé. Y el ángel le dice, esto es palabra de Dios para Zorobabel y para el pueblo. Esto significa que no es con fuerza, no es por la fuerza, no es por el poder humano, es mi espíritu. Y este monte de dificultades, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel te convertirás en llanura, porque será con mi espíritu. Y él sacará la piedra clave. Algunos dicen que es la principal piedra del ángulo, otros dicen que puede ser la piedra del cimiento del templo. Cualquiera que sea esta piedra. Pero dice, tú vas a sacar esa piedra de ese gran monte, que parece una cosa imposible. Y cuando la saques, vas a tener que celebrar, y el pueblo entero va a celebrar, gracia, gracia a ella. Es por gracia. Y noten ustedes, hermanos, que aquí lo que le está mostrando Dios a Zacarías y al pueblo y a nosotros, es que tiene que ser por el Espíritu y por gracia. No puede ser con poder, no puede ser con fuerza humana. Y esto es paralelo a lo que vimos en la tercera visión, cuando aquel hombre iba con un cordel para medir a Jerusalén y le dijeron, no, así no se hace, no midas con medida humana, porque Dios lo va a hacer a su manera. No confíes, le está diciendo ahora a través de esta visión a Zorobabel. No confíes en poder, no confíes en fuerza, no confíes en la multitud de los que quizás te podrían ayudar. Porque no es con poder, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y esta montaña de dificultades es nada frente al poder de mi espíritu. Y tú vas a sacar esa roca, esa piedra, y la vas a sacar, la piedra clave, con exclamaciones de gracia, gracia a ella. Gracia. Es por la gracia La obra de Dios avanza por gracia, hermano. Pablo se lo dijo a los Gálatas. Les dice: Gálatas insensatos, ¿ustedes quién los fascinó para no obedecer? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado entre vosotros, ¿por qué se están desviando de la gracia? Ustedes que comenzaron por el Espíritu, ¿por qué se están desviando hacia la carne? ¿Acaso ustedes recibieron lo que han recibido? ¿Recibieron el Espíritu por las obras, por sus esfuerzos, por sus méritos o por el oír con fe? ¡Necios! La carta a los Gálatas comienza, hermano, con una amonestación severa de parte de Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero no hay ángel, no hay hombre, no hay apóstol que tenga el derecho de cambiar ese evangelio. Es por gracia. Es por el Espíritu. No es por fuerza. No es por la fuerza, no es por el poder. Es por mi Espíritu. Y cuando ustedes vean que la obra de Dios está avanzando y que se está estableciendo y solidificando, la única celebración válida, la única celebración que agrada a Dios, la única celebración que nosotros podemos y debemos ofrecer es gracia. Gracia a ella. Maravillosa gracia. Sublime gracia del Señor. Nosotros cantamos eso, porque no hay nada más maravilloso que la gracia que se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, de nuevo, no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Para ellos no era fácil. Por eso es que Dios tenía que levantar hombres como Zacarías y como Ageo. Por eso tenía Dios que animar a Zorobabel de la manera que lo estaba animando. Por eso tenía que animar a Josué, porque Josué seguramente se sentía indigno. Él sabía el pecado de sus padres, el pecado de la nación, su propio pecado. Y el Señor, a través de esa visión de las vestiduras viles cambiadas en vestiduras de gala, anima a Josué. Le dice: Josué, yo te puedo perdonar. Y ahora anima a Zorobabel y dice: Zorobabel, tú no tienes fuerza, pero es mi Espíritu el que lo va a hacer. Es mi gracia lo que lo va a hacer. Y en el verso número 8, Dios le sigue hablando a Zorobabel. Dice: vino a mí la palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Zorobabel comenzó esto. Y está desanimado. Ha sufrido mucho. Está pasando por momentos muy difíciles. Pero sus manos comenzaron y sus manos van a terminar. ¿Por qué? Porque no es con fuerza. No es con el poder humano, es con mi Espíritu, es por gracia. Y es porque Dios lo ha dicho. Pero en el verso 10 nosotros encontramos que Dios hace referencia a un cierto grupo dentro del pueblo que eran realistas, digámoslo entre comillas, ¿no? Realistas. Y ven todo alrededor y dicen: no, esto no se va a poder. Y Dios hace una pregunta y dice: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Porque todo era tan escaso, todo era tan pobre, había tanta represión, tantos enemigos, que los realistas menosprecian esto. Y dicen: esto es demasiado pequeño, esto no va a funcionar, esto se acabó. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pregunta el Señor. Y luego agrega: estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Quiénes son esos siete? Probablemente se refiere a los compañeros de Josué, de los que estaba hablando anteriormente, o no se sabe exactamente quiénes son esos siete, pero está hablando aquí de alegría de ver en las manos de Zorobabel la plomada, y la plomada significa, hermanos, la construcción, el trabajo que se está haciendo. Estos, dice, y aquí explica lo de los siete, son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Es un poco extraño este pasaje. Yo no estoy muy seguro qué es lo que significa. Pero lo que sí sé es que significa que hay alegría. Que Zorobabel iba a poder hacer la tarea. Y que iba a haber alegría. A pesar de mucha gente que menospreciaba esta tarea. Que decía que no se podía hacer. Que se echaban para atrás. ¿Cuántos hay que se echan para atrás, hermano? ¿De cuántos depende la obra de Dios? ¿Quiénes son los que llevan adelante una iglesia? Usualmente son muy pocos. Muy pocos. Ojalá que tú no seas de los que menosprecian el día de las pequeñeces. Ojalá que tú no pienses que no vale la pena esforzarse y orar y esperar y luchar. ¿Quiénes son los que menosprecian el día de las pequeñeces? Pero un día se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Como aquellos que estaban peleando la batalla y se quedaron solamente 300. Después de que habían 30.000 o más de 30.000, se quedaron 300. Y solo 300 salieron a pelear. La batalla, solo 300, de miles y miles y miles, 300, y esos 300 sudaron, sangraron, pelearon, se desvelaron, pusieron en riesgo su vida, y cuando ganaron la batalla, todo el mundo celebró, todo el mundo estuvo contento. Pidámosle al Señor ser nosotros de los 300, de los que no desprecian el día de las pequeñeces. En el verso número 11, vuelve a hablar el profeta y pregunta, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelero? Y hablé por segunda vez, verso 12, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Los dos ungidos. Obviamente, hermano, se refiere a Josué y a Zorobabel. Los dos ungidos. A Josué, a quien le limpiaron su pecado. A Zorobabel, a quien lo están animando, diciéndole que no es con poder, no es con fuerza. Dios los ha ungido. Dios los ha escogido. Hermanos queridos, no debemos, no podemos olvidar de dónde procede la capacidad para hacer la obra de Dios. No procede de fuerza humana. No es la personalidad de un individuo. No es qué tan agradable sea. No es cuánto gente haya. No es cuánto dinero haya. No es el edificio. No son los recursos humanos. Tiene que ser por el Espíritu. Porque la ciudad no va a ser medida con medida humana. Ya Dios lo dijo. Ni va a ser llevada adelante con fuerza ni con poder humano, sino por mi Espíritu, dice el Señor. No debemos olvidar eso. Por eso es que es tan importante orar. Por eso es que el culto de oración es vital en la vida de la iglesia. Por eso es que la predicación de la palabra no se puede cambiar por nada en la iglesia. Por eso es que la adoración espiritual tenemos que conservarla, preservarla. Por eso es que la unidad de la iglesia, la comunión de los santos es tan importante. Por eso tenemos que usar los medios de gracia. Y no estar inventando, no estar tratando de hacer todo con medidas humanas, buscando lo más agradable, buscando lo más popular, buscando lo que está de moda, buscando lo que le gusta a la mayoría. Es como el Señor lo dice, con las medidas de Dios, por su Espíritu, por gracia. Y Dios levantó a estos dos hombres, a Josué y a Zorobabel. les limpia su pecado y les da de su espíritu. Y les dice, obedezcan, porque yo voy a hacer mi obra con ustedes. No olvidemos, hermanos, es la palabra. Es una obra del espíritu. Es por gracia. Es la presencia de Dios. Yo seré muro de fuego alrededor de mi pueblo y la gloria en medio de ellos. Regocíjate, regocíjate, alégrate, dice el Señor, con júbilo, hija de Sión, porque aquí que vengo y habitaré en medio de ti. Esa es nuestra gloria. Siempre habrá gente que no lo vea así, hermano, que lo va a ver con ojos humanos, que lo va a ver con razonamiento carnal. Pero la obra debe hacerse no de acuerdo a nuestra apreciación ni a la opinión de los hombres. Las pequeñeces, en términos de hombres, de recursos, de ingenio humano, lo que los hombres consideran pequeño no es un obstáculo para Dios. Es interesante, hermano, que Dios aquí dice al monte, le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Los montes no van a detener esta obra. Y luego se refiere a los que menosprecian el día de las pequeñeces. ¿Por qué menosprecian el día de las pequeñeces? Los problemas pueden ser grandes como un gran monte y los recursos pequeños, menospreciables. Pero si es por el Espíritu, la obra de Dios avanzará. Avanzará. El Señor no dejará a su pueblo. Dijo un misionero que fue a la India y estuvo por muchos, muchos años. William Carey estuvo en la India por muchos años, sin ver fruto. Y el Señor lo respaldó. Si la obra se hace a la manera de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios. Y eso es cierto. El Señor nunca va a dejar. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos un gran monte, una gran montaña de obstáculos, el Señor dice, ¿quién eres tú? Y a las pequeñeces, el Señor dice, no las menosprecies, no menosprecies las pequeñeces. Y así, hermanos, entramos a las visiones número 6, 7 y 8, de las cuales vamos a hablar muy brevemente. La visión número 6 la encontramos en el capítulo 5. Es una visión un poco extraña. Es la visión de un rollo que volaba, un rollo volante. Dice en el verso 1, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Un rollo, un libro, un pergamino que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Era grande, grande. Y entonces me dijo, el ángel le explica al profeta, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. O sea, este era un rollo como el rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono en el Apocalipsis. En el capítulo 5. Solo que ese rollo andaba volando. Y estaba escrito de los dos lados. Y el intérprete, el ángel intérprete le dice al profeta, este rollo es la maldición. Es decir, lo que está escrito ahí son maldiciones. Es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Y aquí no está hablando del planeta Tierra, está hablando de la tierra de Jerusalén, de Israel. Es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente el que roba será destruido según lo escrito en un lado, el que jura será destruido según lo escrito en otro lado. En otras palabras, eso es juicio contra el pecado. El juicio de Dios contra el pecado. Yo le haré salir, dice el verso 4. Le haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará el rollo, en la casa del ladrón y en la casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de la casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Es una una maldición sobre las casas. Ahí termina la visión, ya no dice más. Es una maldición sobre los que roban, sobre los que mienten. Por supuesto, hermanos, esto no quiere decir que solamente contra esos dos pecados específicos estaba Dios hablando. Era esos dos pecados son representativos de todo tipo de pecado, de todo quebrantamiento de la ley. Dios saca a luz el pecado. Y hay maldición contra el pecado. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay confesión de pecado, no hay prosperidad. Hay juicio de Dios. Al que le roba a su prójimo, o al que le roba a Dios su gloria, al que jura en falso, al que miente en el nombre de Dios, al que usa el nombre de Dios en vano, Dios lo habrá de juzgar. A los profetas falsos y sus seguidores, Dios los habrá de juzgar, porque usan el nombre de Dios en vano. El tercero de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que use su nombre en vano. Los que juran falsamente, los que toman el nombre de Dios en vano, los que se dicen cristianos y viven como paganos, los que roban, le roban a Dios su gloria y le roban al prójimo sus posesiones, su dignidad, su reputación. Hay muchas maneras de robar. Pero Dios está aquí escribiendo en un rollo que vuela y que se mete en las casas y las destruye con maldición por la mentira y por el perjurio. Juicio. Y aparentemente, hermano, esto tiene que ver con el pueblo, con el pecado del pueblo. Porque dice la Escritura que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así será. Dios juzga a su casa. No para condenar a los que ya eligió, pero para santificarlos, para disciplinarlos, para enseñarles. Y debemos de tener temor. Luego, la séptima visión, la encontramos también en el capítulo 5. Y esta visión es un poco más extraña todavía. Leemos en el verso 5, salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y yo dije, ¿qué es? El profeta otra vez preguntando, el profeta no sabía nada, ¿no? Igual que nosotros. Que no entendemos. Pero el Señor nos da entendimiento. Y es bueno reconocer nuestra ignorancia y humillarnos delante de Dios y buscar y escudriñar y pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídatela a Dios. Y esto era lo que estaba haciendo este hombre. Y le dice, ¿qué es? En verso 6. Y el ángel le responde, le dice, esto es el efa que sale. El efa se refiere a una medida que usaban los israelitas para medir el grano. Era una especie de canasta donde ellos ponían pues el grano o algunas otras cosas para medir. Una canasta más o menos grande. Y entonces le dice, esto es el efa que sale. Es una medida, es una canasta para medir. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. De nuevo está hablando de la iniquidad. Pero esta no es como la iniquidad de Josué, que fue limpiada. Sino esta es una iniquidad que ya está enraizada ahí. Una iniquidad de la cual no hay arrepentimiento. Esta, dice, es la iniquidad que de ellos, o sea, del pueblo en la tierra. Verso 7. Y he aquí una tapa de plomo fue levantada del canasto, ¿no? De la efa. Y había una mujer sentada dentro de la efa. Adentro había una mujer. Y entonces dijo, esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Es decir, por un momento abrieron el efa y se vio que había una mujer. Parece ser que la mujer quería salir y la vuelven a meter y le ponen la tapa. Y luego alcé mis ojos, dice el verso 9, y miré, y he aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña. Parecen ser seres angélicos, ¿no? No explica, pero son siervos de Dios, o son siervas de Dios, en este caso son dos mujeres. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo, y dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo. Y cuando esté preparado, será asentado allí, sobre su base. Ahora la pregunta es, ¿qué es la tierra de Sinar? ¿Dónde está la tierra de Sinar? Pues la tierra de Sinar es Babilonia. Es el área donde estaba Babilonia. Era el área donde estaba Asiria. La tierra de Sinar, cuando uno va al capítulo 10 del libro de Génesis, encuentra que el primer rey de la tierra de Sinar se llamaba Nimrod. Nimrod quiere decir rebelde. Y Nimrod fue el líder de la Torre de Babel. Sinar. De allí, de donde se edificó la Torre de Babel, donde fue rey Nimrod, el rebelde, de esa misma región, por allí, Dios sacó a Abraham y le dijo, deja eso, vete, yo te voy a llevar a otro lugar. Y de allí, de Sinar, salió Babilonia, la cual fue una de las grandes enemigas, y Asiria, las dos más grandes enemigas del pueblo de Dios, como naciones en la historia. Y de allí es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 nos habla de una gran ciudad que también es una mujer y dice que es una madre, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que se llama Babilonia. Y lo que estamos viendo aquí en esta breve visión, hermano, es que Dios está hablando, esa maldad que ha salido de Babilonia, la han traído aquí, pero la estamos llevando de regreso a Babilonia. Y allí, vean ustedes lo que dice el verso 11, se le va a edificar un templo. ¿Un templo a quién? A la maldad, a la iniquidad. Y cuando esté preparado, será asentado allí sobre su base. Una mujer llamada la maldad, que la llevan a Babilonia, la llevan a Sinar, y allí le edifican un templo. Por eso les decía esta mañana, hermanos, que estas visiones tienen una relación muy obvia con el libro de Apocalipsis. Muchos de los simbolismos de los mensajes apocalípticos en el libro de Apocalipsis evocan estas visiones, o las visiones de Ezequiel, o las visiones de todos los profetas del Antiguo Testamento. Para entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender estos conceptos, tenemos que entender estas ideas. Y aquí lo que estamos encontrando, hermanos, que este enemigo, este archienemigo del pueblo de Dios, Babilonia, llegó a convertirse en el simbolismo de aquella mujer que dice la Biblia en el capítulo 17 de Apocalipsis, que estaba embriagada con la sangre de los santos y que cometía adulterio con todos los reyes de la tierra, y que es la madre de las abominaciones de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de toda fornicación espiritual, de toda falsedad religiosa, de toda grandeza humana. Babilonia. Y me parece que aquí nos está anticipando esta visión, hermano, el hecho de que nosotros debemos estar preparados para vivir en un mundo lleno de perversidad, de mentira, de persecución contra el pueblo de Dios. De que la maldad va a estar con nosotros. Maldad hay, habrá, y nosotros tendremos que enfrentarla. Pero existe pecado que no se... del cual los hombres no se arrepienten, y Dios le levanta un templo al pecado, para que los hombres adoren el pecado, se hundan en el pecado, se condenen en el pecado, Dios permite que eso suceda. Dios envía espíritu de mentira a los que no aman la verdad para que sean engañados por esa mentira. Cuando una persona no se arrepiente, cuando un pueblo no se arrepiente, Dios lo abandona y lo deja que se vaya por su propio camino, que viva en su pecado. Y ese es el peor juicio que puede haber. Que a alguien le vaya bien en su pecado es lo peor que puede suceder. A Caín le fue bien en su pecado. Así que esta mujer, esta maldad, se la llevan, la sacan de Jerusalén. No pertenece allí. Váyase a Sinar. Allá va a tener su templo. En el mundo está el templo del pecado. Mientras que Zorobabel está edificando el templo para Dios, aquí se está edificando un templo para el pecado. Por eso, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso Dios le dice a ese hombre, no miras a Jerusalén con medida humana, porque yo seré el muro alrededor de mi pueblo y su gloria. No es con ejército, no es con fuerzas, con mi espíritu. Y Satanás, aunque está acusando por el pecado y por la indignidad a Josué, Josué se arrepiente, Josué está cargado con su pecado y es perdonado. Si tú te arrepientes, serás perdonado también. Pero si no te arrepientes, terminarás en el templo del pecado, adorando al pecado, abandonado, abandonada por Dios. No solo en esta tierra, pero en toda la eternidad. Dice que Dios edificó un templo, o más bien Dios ordenó que se edifique un templo que estará preparado y ahí será sentada su base. El juicio se consuma. Dios va a consumar el juicio. Dios va a hacer juicio contra el pecado. Mientras tanto, hermanos, oremos por los Josué, que son indignos, pero que viven quebrantados delante de Dios y que por la gracia de Dios son perdonados y buscan obedecer y se esfuerzan por obedecer. Oremos por los ministros de Dios, oremos por los Zorobabel, a los cuales Dios les ha dado responsabilidades y que tienen que hacer la obra de Dios no con fuerza, no con poderes humanos, sino con el Espíritu de Dios, dependiendo de la gracia de Dios. Los ministros son responsables, están delante de Dios. Dios les ha dado una gran responsabilidad, pero no solo a los ministros, a todos nosotros, a las iglesias locales. Dios las levanta para que lleven adelante su obra, para que construyamos el templo. Dice la Escritura que somos piedras vivas y Él es la principal piedra del ángulo. Y nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados como un templo espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Pero recordemos que tenemos que vivir en obediencia, en arrepentimiento, porque Dios va a escribir en ese rollo volante los pecados de aquellos que no se arrepientan y la maldición contra ese pecado, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Así es como Dios le habló a aquel pueblo en aquel tiempo. Así es como Dios alentó a aquel pueblo. Así es como Dios expandió la visión de aquel pueblo que se encontraba en aquellas circunstancias, frente a aquellos enemigos, frente a aquella tarea inmensa. Pero les abrió su entendimiento para que pudieran ver más allá de lo que estaba enfrente de sus ojos, más allá de las circunstancias, para que pudieran ver más allá de sus propias fuerzas, de cómo se sentían, para que pudieran ver más allá de ellos mismos y quisieran vivir más allá de sus propios intereses y quisieran vivir por los intereses de Dios. Y Dios levantó a Josué, levantó a Zacarías, levantó a Zorobabel, levantó a Ageo, levantó a Esdras, levantó a Nehemías y sigue levantando hoy hombres para que lleven adelante su obra. Y mujeres piadosas que oran, que apoyan la obra de Dios, que cuidan de sus hijos, que cuidan de sus hogares, de sus matrimonios. Iglesias fieles que continúan y perseveran y no cambian la verdad por nada. Compra la verdad y no la vendas. Con esta visión, con esta expansión espiritual, tenemos, hermanos, que alargar las estacas de nuestras tiendas y ver más allá de lo que sucede inmediatamente. Hay mucho más allá. Todas esas visiones tan extrañas, todos esos personajes y esos simbolismos, lo que nos dicen, hermanos, es que hay algo más allá. No son para que especulemos. No son para que nosotros tratemos de imaginarnos y nos fascinemos con teorías antibíblicas sacadas de la Biblia, porque hay teorías antibíblicas sacadas de la Biblia. La gente usa la Biblia para hablar y elucubrar y especular cosas que no edifican. Pero el mensaje es suficientemente claro para que entendamos que tenemos que ser perdonados, que no es con ejército, no es con fuerza, no es con poderes humanos, y que Dios va a hacer juicio contra el pecado, pero hay perdón para el pecado en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que nos brindas de tener tu palabra que nos ilumina, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, porque por tus palabras se ilumina nuestro entendimiento, se ensancha nuestra mente, nuestro espíritu. Podemos ver más allá de nosotros mismos, más allá de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte y conocer lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.